How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
No, fíjate que no. De hecho, de todo es lo que más me gusta.
Y nada más había un capítulo,
no vi
eso fue lo malo.
Kung Fu Panda 4, yo sí.
Yo sí la vi, la amé, pero ya llegaremos a eso.
Amigos, ¿qué edad tienen? ¿Qué edad?
Mental o
sea,
si mental
van,
o físico,
si van a ver
Oscar.
Una animada, vean Robot Dreams. No Kung Fu 4, sí, Kung Fu 8. ¿No? ¿De qué se tratará?
Si hicieran Kung Fu Panda 23, yo la vería. ¿No?
¿Qué propone? ¿Qué propone Kung Fu 8?
Guía del Hater. Cuidado con los spoilers.
Bienvenidos a Guía del Hater. Oscar, el último episodio antes del aniversario.
Estamos muy emocionados porque el próximo viernes.
O sea, mañana. Viernes 22.
Mañana viernes 22. Los esperamos a todos en el foro Belesen. Todavía hay lugares, señor productor, ¿verdad? Que
muy
hay muy poquísimos.
¡Qué emoción!
La verdad, estamos muy agradecidos, sí. Amigos, por la respuesta que hemos tenido, porque hay mucho interés por acompañarnos en la grabación de este episodio número 100. Ahí vamos a estar, los vamos a saludar a todos. La idea es que sea una charla entre amigos, ¿no?
Exactamente. Y además, bueno, van a poder conocer a todos los que están detrás siempre. Ya invité a Ale, viene Tere, viene...
Viene Ale Garcilaso también,
sí, ya,
el extraño
ya
retorno de mi querida Ale.
Formalmente, Ale, estás invitadísima.
Y luego
queremos
también
ver, ponerle cara a la risa.
Va a estar Linet Puente, que ya me confirmó Linet con toda su agenda apretada que tiene, que por supuesto nos va a acompañar y estamos muy contentos de que ella esté aquí con nosotros. Y va a estar Violeta también, ¿verdad?
Violeta
Moreno, exactamente.
Sí, sí, sí,
entonces,
sí.
Los esperamos a todos, amigos. La cita es a las 7:30 de la tarde en el foro Belesen. Esto está en la colonia Narvarte.
En Zempoala.
Exactamente. Y qué padre que vamos a pasar el viernes por la tarde con cada uno de ustedes.
Qué emoción, Oscar. Oye, y vámonos con las películas de esta semana que... A ver, la primera, ¿qué cosa más? ¿Quieres ir? ¿Vas o voy para empezar a tirar hate?
No, vas tú.
Vámonos
vas
con
tú,
Un Deseo Irlandés. Es la nueva película protagonizada por Lindsay Lohan que está en Netflix. Que se trata de, pues, Lindsay Lohan, obviamente, que está enamorada. Ella es una editora de una editorial. Se dedica a editarle el libro a un escritor y está enamorada de este escritor, pero no dice nada. El escritor se enamora de su mejor amiga y el día de la boda, que es en Irlanda, ella se sienta en una piedra y le pide a Santa no sé qué, que su vida fuera diferente.
Pero
que
le pide
fuera el
a Santa,
día de Santa. ¿Cómo se llama Santa?
No, es San Patricio. No,
no
es que
es mujer.
Sí, claro, es una especie de hada.
Ajá.
Pero tiene que ver con la celebración del Día de San Patricio. Bueno, sigue tú.
Le pide a una deidad divina que sea el día de su boda y entonces vive como si fuera el día de su boda para darse cuenta que no es lo que ella quería. Es que no tengo mucho que decir, Oscar, aquí más que...
Samamada, es lo único que tengo que decir yo.
A ver, ¿es de las que tú veías en Hallmark para que le siguieran pagando a Lindsay Lohan o es tan...
Fíjate que, obviamente, cuando el señor productor nos manda la estructura y la escaleta del siguiente programa, veo este nombre y dice Un Deseo Irlandés con Lindsay Lohan.
Ajá.
Obviamente sé que no va a ser Poor Things, ¿verdad? Pero bueno, esperas que por lo menos te entretenga. Yo la verdad le veo un problema inmenso a esta película que es la edad de Lindsay Lohan. O sea, no podemos seguir contando esas historias cuando ya estamos grandecitos.
Y menos después de tantas operaciones que mano, pues pobrecita. Mira,
pues sí, pero entonces cuentas, o sea, no estoy diciendo que no haga comedias románticas o que no explote el género del rom-com, que es donde a ella le ha ido bastante bien. El problema es que tiene el fenómeno un poco Marta y Gareda, ¿no? Que sigue con el conflicto que si se va a casar o no se va a casar. Cuando mi querida Marta, pues tiene 40, ¿no? 40. ¿También qué edad tiene Lindsay Lohan? ¿Alguien sabe?
Ahorita, justo estoy buscándola.
Pero te voy a decir una cosa, o sea, este asunto de me caso con el hombre ideal, a la edad
37,
que,
ok, todavía está en edad de merecer.
Pero, ay, así de que como, ¿no? Llegué de puro panzazo a la base, ¿no? Pero no se ve de 37, se ve como no, de 45.
No, es que los ha vivido muy intensamente.
Y no es body shaming, amigos, no, ni mucho nada. Menos. No. O sea, no se trata de eso. Se trata de que también un hombre puede tener 50 años y estar contando conflictos de hombres de 30. Estoy de acuerdo del síndrome de Peter Pan, pero lo tienes que contextualizar. Uh-huh. Y siento que la película no se toma ni siquiera la molestia de decir esta chava tiene un problema, no, de que se quiere casar toda la vida.
Eso ya sería la biografía de Lindsay Lohan.
Pues, pero película. No está mal que por lo menos ahí, o sea, incluyan 2-3 diálogos ahí que.
Un disclaimer pongan, al principio.
Pongan,
¿no?
Un disclaimer, ¿no? O te pongan ahí que diga la mamá, es que mi hija tiene este problema desde que nació.
Pero a ver, Oscar.
Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo entrar a ese tipo de convenciones porque yo no les creo absolutamente nada. Obviamente.
Es predecible, mira, ya sabes con quién va a acabar desde el minuto fan, uno.
Yo soy fan de yo seguía, no soy fan, pero me parecía muy atractiva la figura mediática de Lindsay Lohan, sí. Porque en un momento, ahora ya es lo de todos los días, pero ella fue la que rompió el esquema de que le valía madre todo. O sea, la agarraban peda, ¿no? Guacareándose en la escalera.
Con Paris Hilton, enseñando el chón.
Sin el chón. Entonces, pues no había problema. Y eso se me hacía que le daba como este toque cool, ¿no?
A mí me gustaba su lado de cantante. O sea, sus cancioncillas eran pegajosas. Sí, yo no sé si tenían autotune, ahí Fede sabrá, pero dice Fede que sí, por supuesto.
¿Sí tenía autotune?
Pero yo las cantaba.
Bueno, y quien no se hagan aquí, todo el mundo vimos de Parent Trap, ¿no? O
sea, por supuesto, todos y más así, de 10 veces.
Muy intelectuales, o sea, todos aquí, ¿verdad? Pero no. Y la semana pasada también.
Y nos
la
desilusionamos
Fede.
Cuando supimos que era una y no dos, ¿no?
Es correcto, pero siento que esta sí es demasiado. O sea, yo no entré a la convención. Me parece un desperdicio de talento, porque sí creo que es una actriz que ha demostrado que puede ser mucho más que este rol en el cual se le ha encasillado, que es la protagonista de comedias románticas de Hallmark, ¿no? O sentimentaloides. Lo que rescataría de Un deseo irlandés es precisamente los Irlanda.
Los paisajes son espectaculares.
Es correcto. Sí. Tengo entendido que en un principio, se puso a hacer su chamba, el que no le gustó la peli, ¿no? Me puse a googlear y resulta que la iban a hacer en Estados Unidos con el mismo tema, o sea, era lo mismo, iban a encontrar escenarios que se parecieran, ¿no?, a los escenarios irlandeses, y ella fue la misma que insistió, ¿no?, supongo que a Netflix, a los ejecutivos.
A lo mejor fue a pedirle de verdad el favor a San Patricio.
Pues puede ser.
A ver si ya.
Lo estrenan obviamente en el fin de semana de celebración de San Patricio, muy ad hoc, ¿no?, sobre todo en los Estados Unidos. Pero lo que está padre de la película es eso, el ver la cultura irlandesa, que ya lo hemos visto cualquier cantidad de veces en comedias, pero sí es una cultura muy, muy particular en cuanto a su folclore, ¿no? Su música, sus tradiciones, sus reglas también. Y siento que esta parte en la película es la que a mí me resulta atractiva. Fuera de eso, yo sí descartaría ver Un deseo irlandés.
Mira, yo no la descartaría. Les diría, véanla mientras hacen el quehacer, como yo la empecé a ver y dije, esta peli me gusta.
¿Empezaste a lavar trastes?
Empecé a doblar ropa. Empecé a doblar ropa de esa que más bien saqué la ropa de mi closet que tenía nada más aventada y la empecé a doblar y entonces hasta se me hizo ligerito.
Les digo una cosa, amigos, es bien bueno cuando una película está mala o una serie, en mi caso que la tengo que ver, pónganse a acomodar los calcetines por colores, ya sabes.
¿Ves?
Que
luego te digo, doblar la ropa aventada.
Luego tiene un desastre y así matas dos pájaros de un tiro.
Por eso, vean, si su closet es un cagadero,
como el mío,
vean Un deseo irlandés.
Es correcto. Bueno, vamos con Robert Robot Dreams o Mi amigo robot. Yo insistí a esta película, aunque ya tiene algunas semanas en cartelera. Siento que, por ejemplo, en el resto de la República Mexicana apenas está llegando, sí, porque es una película que distribuyó Cine Caníbal, que sacaron un número de copias considerable, pero que van probando, ¿no? Terreno y van probando el territorio del éxito, y ha sido un exitazazazo. Yo, la verdad, de todas las películas nominadas en la categoría de mejor película animada, esto hubiera sido mi Oscar.
Pero o sea, por la historia, ¿no?
O me sea, parece espectacular. O sea, yo no soy, y ustedes lo saben, no es mi género, el género animado, pero me pareció muy graciosa para empezar, muy chistosa y al final con una vuelta de tuerca que es muy conmovedora.
Sí.
La película, el creador de todo este universo tan particular que es un mundo de animales, donde los animales están emparejados, que es muy chistoso eso, es Pablo Berger, es un director. Esto es una película española, honestamente. Podrá tener coproducción de cualquier lado, pero el director es español. Él hizo una versión de Blancanieves en blanco y negro increíble hace algunos años, con Maribel Verdú haciendo la madrastra, blanco y negro, en la época taurina, de la gloria taurina en España. Entonces, yo ya sabía que Pablo Berger pues es un tipo por demás creativo y que no le gusta hacer las cosas de una forma convencional. Probablemente la animación no sea, ahora sí que de punta, ¿no? No sea como lo último, pero me parece que es lo de menos y siento que es parte de la propuesta, ¿no?
A mí lo que me gustó mucho de esta película es que es la prueba de que la historia justifica cualquier otra cosa, ¿no? Como pasó con La Casa de Papel, que de repente decían es de noche y era de día, pero la historia era tan buena que no importaba. Aquí la animación no tiene nada que ver con Spider-Verse, no tiene nada que ver con alguna de las otras que queríamos que ganaran, pero la historia es tan entrañable y además siento que tiene... Es un apapacho a la nostalgia porque tiene total, muchísimos elementos ochenteros, noventeros.
Entonces, pues está situado en una especie como de Nueva York ochentero,
sí,
¿no?
Sí. Entonces me gustó mucho como la propuesta que tiene. Se trata de un perro que vive solo y entonces decide construir un robot para no estar solo.
No, lo compra.
Lo compra y lo construye.
De manera de infomercial,
sí,
¿no?
Sí,
estar
sí,
en
sí,
infomercial.
Sí, sí.
Pero aparte es completamente el perrito solo y ve por la ventana que todos los animales están emparejados.
Exacto.
Entonces le da una nostalgia tremenda y decide invertir, porque está viendo la tele, en la compra de un robot para que le haga compañía, ¿no? Es una película que va de la amistad, del amor romántico, si ustedes quieren llamarlo de esa manera, de cómo los seres humanos, a pesar de que hoy en día pareciera que nos están programando para crear nuestros propios espacios y no salir de ellos y estar cómodos y buscar la zona de confort en nuestras casas, somos seres sociales.
Sí,
o sea,
sí,
tenemos forzosamente que convivir con los demás.
Sí. Hay una escena, que una de unas flores bailando, que es un pasón del Exotán, pero está muy bonita, está muy bien hecha y me pareció muy simpática. De verdad, es una película que yo recomiendo mucho. Y además, la canción de Earth, Wind and Fire es sensacional. Que me pasó que sale en esta película y luego sale en la de Irish Wish,
exacto,
si no me equivoco. Y fue
exacto,
como de el contraste de no, déjenme
Dios
la película
te está llamando,
de Robert Reeves.
Tienes el llamado de Dios, ¿no? Exacto.
Sí, no,
el
nada que ver.
Llamado de Dios al celibato, no te
digas. La de Robert Reeves, no la vean.
Si coincidiste en dos rolas, entonces, ¿no? Vamos a guardarnos. Es que viene Semana Santa.
Ah,
es, tú eres de las que no come carne, ¿verdad? Ajá.
No sé.
Estos días, amigos, guárdense. Guárdense
no
en sus camitas.
No coman carne, no beban.
No coman carne, no,
toman, no
beban,
no
consuman
drogas.
No consuman drogas, no fumen, no vean
no
porno.
No se reproduzcan.
Exacto, o sea, guárdense y búsquense ustedes mismos.
Busquen a Dios y a Jesús.
Les hace falta a Jesucristo. Y búsquense ustedes mismos y hagan un examen de su comportamiento en estos primeros tres meses del año. Se han portado fatal, la verdad.
Por eso nos están castigando con este calor de la fregada.
Traigo
que
una
estamos
gripe,
sudando.
Te juro que yo no me enfermaba nunca. Soy el hombre más sano del mundo.
Ajá.
Tengo los tres meses
que no se
de
te
pecado
quita
con gripe y yo siento que me están castigando, o sea, porque no se me quita. Ya
pero
me
así andamos todos,
amigos,
Oscar.
Ya me hice exámenes de todos, no me van a regañar.
No.
Seguro tienes COVID, ¿no? Seguro tienes
Yo estaba mocosa hace dos semanas, ¿no?
No, ya me hice examen de todo. Les juro que me hago el examen y me dice el doctor, pues así nomás, me dice, así es.
Es esto que no es COVID ni influenza, pero es gripa, pero no es alergia, pero todos tenemos lo mismo.
Es correcto, yo siento que es el polen, ¿no? Pero yo no era, te juro que no era alérgico a eso. Ahora resulta,
pues
no.
Es que el polen muta, está mutando y vamos
siento
a acabar
que es un
en
desastre
The Last of Us.
En el aire después de tantas vacunas y el bicho y todo.
Es Dios castigándonos por reírnos de la Semana Santa.
The Walking Dead. Es correcto.
La siguiente es Invincible. A ver, a mí es una serie que yo disfruto mucho y me gustó mucho en esta segunda parte de la segunda temporada que se torna... A ver, cuando yo empecé a ver la serie dije, ah, es una serie de superhéroes, un poco gore, Happy Tree Friends, ok. Pero la segunda temporada se volvió como mucho más humana y esta segunda parte empezó como con temas que siento que ya son súper adultos. O sea, que podríamos ver esta en una serie live action y me la compraría y la creería como si fuera cualquier serie exitosa. Pero al ser animada tiene un alguito que me está encantando porque se permiten hacer más cosas. ¿Tú la odiaste?
No, fíjate que no. De hecho, de todo es lo que más me gusta.
Y nada más había un capítulo,
no vi
eso fue lo malo.
Kung Fu Panda, cuatro, yo sí.
Yo sí la vi, la amé, pero ya llegaremos a eso.
Amigos, ¿qué edad tienen? ¿Qué edad?
Mental
o sea,
si mental
van,
o física,
si van a ver
Oscar.
Una animada, vean Robot Dreams. No Kung Fu 4, sí, Kung Fu 8. ¿No? ¿De qué se tratará?
Si hicieran Kung Fu Panda 23, yo la vería. ¿No?
¿Qué propone? ¿Qué propone Kung Fu 8?
Es escuchar a Jack Black, Oscar.
Oigan.
Ya llegaremos al hate.
Bueno, ese es el. Bueno, yo ni la vi, entonces no puedo opinar. Pero bueno, Invincible. No, es lo que más me gusta de todo. Supongo. Y Robot Dreams, por Robert supuesto. Dreams. Pero Invincible es una serie que me encanta desde que la vi la primera ocasión. Es una telenovela, ¿no? Está muy bien armada, la verdad. Pero siento que esta segunda parte, que siento que hay un hate de todos los seguidores de que por qué partieron la segunda temporada en dos.
Como para darse el tiempo de hacerla.
Pero es que empezó con todo. Este es el quinto capítulo que acabamos de ver.
La segunda parte.
Y de este segundo bloque de episodios. Y realmente, pues sí te tiene al borde del asiento, honestamente, así como dicen de las telenovelas. Mark regresa a la Tierra y regresa. ¿Qué tal el medio hermano?
El
morado?
Medio hermano, sí.
Es
además que crece rápido.
Exacto, que crece, que hay que tener
cuidado. Yo dije, ¿por qué el mío no crece rápido?
No, pero aquí está la mamá alcohólica, güey. Es que me mata, güey, la mamá chupando todo el tiempo. Así
y
que
todo
diría,
el tiempo deprimida,
hoy, ¿no?
Recargada en la mesa.
¿Por qué nos identificamos tanto con Invincible? No sabemos.
Por el hijo
pero
morado.
La mamá chupe y chupe todo el tiempo en la cocina, ¿no? Y armándosela de pedo al hijo, ¿no? Entonces llega el hijo
y
con un medio...
Y quejándose del exmarido.
Exacto, bueno, de eso se trata. Entonces llega el hijo con un medio hermano morado, ¿no? Pero luego viene
que quiere dejar la universidad que, para cuidar al hermano.
Ah, es correcto, ¿no? Y trae un desastre en la universidad, ¿no? Un sí. Cagadero espectacular sí, con sí. La novia y con todos. Y luego llegan estos marcianos, ¿no? Ajá. Que te la vienen cantando desde la primera temporada.
Que te succionan.
Y que sí son tremendos, ¿no? O sea, son los villanos. Luego, no les vamos a spoilerar este primer capítulo de
pero
la segunda
acaba,
parte, pero acaba increíble.
Brutal.
¿Por qué? Porque hay como tres muertes ahí muy significativas.
Yo quiero ver si las van a resolver
hay
o no.
Una que está en tela de duda, uh-huh, ya sé,
una.
Que es la que se me desdobla, ¿no? Una y otra vez.
Uh-huh.
Supuestamente, en la serie es distinta. Es que no leíste el cómic, ¿no? Ya sabes. Que
tráiganse
a
Mr. X.
Y empiezan a regañar, ¿no? Es que no leíste el cómic. No lo leí, amigos, pero los cómics y luego las adaptaciones son bien...
Serán
son muy
licencias.
Distintas. Son muy distintas.
No
entonces, exactamente. Entonces, supuestamente el cómic, este personaje vive todavía. Pero supuestamente, o sea, la serie te deja muy claro
que no
acaban,
hay manera.
Que acaban,
o sea,
con.
Es muy gráfica
con,
la serie.
Con el personaje, exactamente, con el personaje principal, o sea, el que se desdobla, ¿no?
¿Sabes qué me gustó de esa escena del final de toda esta pelea? Sentí que era como Rick y Morty, pero tomado en serio, porque Rick y Morty es comedia, 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 y aquí es como estamos haciendo un cagadero de multiversos y de poderes. Pero es neta y te va a doler porque vamos a matar a quien tengamos que matar.
Oye, pero qué manera de empezar. O sea, este quinto sí. Capítulo está buenísimo, amigos, de verdad. O sea, no pierden el tiempo. Entrevisté a Robert Kirkman hace poco, que de hecho pueden ver la entrevista
chido. En
el Heraldo, en las redes del Heraldo Podcast. Y es un tipazo, la verdad. Y tiene como muy claro y tiene muy entendido el negocio de la televisión. Y también sabe diferenciar perfectamente lo que es la versión cómic a la versión de un programa de tele, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, o sea, no da tregua al espectador y una vez que empieza esto, pues no tiene fin, ¿no?
No, y el trabajo de doblaje de los actores es sensacional.
Yo
ya lo habíamos dicho.
Yo la vi en inglés.
Yo la vi en inglés y en español. Este lo vi dos veces porque quería verlo, porque desde la primera, ¿te acuerdas que hablamos muy bien del trabajo de doblaje, tanto en inglés como en español, y sigue siendo muy bueno?
Y luego los personajes son padrísimos, todos, ¿no? Porque aparte
la mamá
son,
alcohólica.
Son imperfectos.
El hermano morado.
No, pero incluso también el team, ¿no? El equipo de protagonista.
Ay, pues, la niñita que cada vez que se convierte se hace más joven.
Te dan a entender que no.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Son muy brillantes, pero eso lo hace muy entrañable, la verdad. Y
siento lo hace muy real, ¿no?
Que corresponde perfectamente a nuestros tiempos. En la versión original está Mark Hamill también trabajando, Sterling K. Brown, que, bueno, es un actorazo nominado al Oscar. Entonces, hay mucho talento detrás de esta serie y de verdad, si quieren ver una serie de superhéroes animada, Invincible es...
La opción
y la respuesta.
Sí. Vámonos con comentarios, Oscar. A ver, en Spotify nos dice... mira, letra chiquita y en gris, ¿eh? Gerson Osuel Méndez Martínez dice: qué mal que llego a Ciudad de México de vacaciones hasta el 23 de marzo. Y por un día tendríamos público de Honduras, Oscar.
Gerson, adelanta.
Adelanta tu vuelo.
Adelanta tu viaje.
Llega un día antes y me equivoqué.
Exacto, esto es el viernes. Ups. O sea, un día más, un día menos. Dios da, Dios quita. Es Semana Santa.
Si te has portado bien, Dios proveerá. Nadia Viascán dice: seguro que el capítulo con público va a estar buenísimo. Qué ganas de ir. Yo también estoy viendo The Regime y este sí es el equivalente en serie de un peliculón loco.
Sí,
es
la
una
verdad,
serie loca.
¿Viste el tercer episodio de The Regime? Yo tampoco lo he visto.
Pero sí lo quiero ver.
Sí, también. Ahora en vacaciones, supongo.
Yo estoy esperando que se junten varios, porque eso de esperar a cada semana, ya soy muy millennial, Oscar.
¿Y luego tienes más saludos o voy yo?
Vas tú con ocasiones.
Ocasiones que el doblaje superó al idioma original. Ese es el cuestionamiento. Y N. Viascán dice también el doblaje del Libro de la Selva. Sí, de hecho,
Tintán
hace a Balú. Totalmente ahí, sobre todo las canciones con Tintán, pero también la voz y los insultos que se avienta a Baguera, pues sí puede Baguera, ser. Ajá. Nicolás Alvarado, ¿Baguera es?
Baguera, ajá, en español así le pusieron.
Nicolás Alvarado, lector, la respuesta Genexer, Don Gato, sí.
No tienes la boca atascada de razón.
Pues es
el mejor doblaje,
o sea,
que hay.
Siento que aparte Don Gato fue un fenómeno en nuestro país que nadie esperaba. Ya lo sabemos que parece que en nuestra infancia Don Gato no tenía fin, pero son 24 episodios nada más.
Sí,
es una temporada.
No puedo creer que solo sean 24.
Qué cosa, ¿verdad? Josué Ponce, Dragon Ball y Volver al Futuro. Olcaba, Shrek definitivamente. Handy Mutki, Shrek también. Celeste PS, ¿qué pasó ayer? Y todo un parto. Y luego N. Viascán otra vez. No sé si superan el original porque nunca las vi en inglés, pero los doblajes de las caricaturas viejitas son buenísimos. Tienen toda la razón. Se nota que tenían toda la libertad para hacer lo que quisieran. Me encantan los Picapiedras, Don Gato, El Pájaro Loco y He-Man. Por un lado, tiene razón este comentario en el aspecto de que ahora sí regulan mucho más el asunto del doblaje. De hecho, cuando tú haces doblaje de una película como
Tienes
los
que
Minions,
tener el mismo color, ¿no? De
deja
voz.
Eso. Vienen ejecutivos de Estados Unidos a dar fe de que suenes igual que el actor que le dio la voz al personaje de forma original. Y luego Nick Gorgeous, Shrek. Casi todo el mundo está de acuerdo que Shrek suena uh-huh. mucho mejor.
Sí, de repente lo hizo muy bien.
EBMC90, Avatar, El Último Maestro, Aire y Shrek. Y Lorek, Malcolm in the Middle.
Y luego Muerte, que más ha dolido en el cine. Me voy rápido porque aquí se dejaron ir como gorda en tobogán. The Urban Drunk Teenage Panda, que le mandamos un saludote, dice la del caballo de Atreyu, Atrax, la de Mufasa en El Rey León y en TV la de Jackie and Yellow Jackets. Hermano Madura, que también le mandamos un saludo, dice Oberyn Martell de Game of Thrones, la mamá de Jojo Rabbit, Macaulay Culkin en Mi Primer Beso, Eli de Ope es horrible, y la de Tony Stark, que es la muerte más dolorosa para Marvel Studios. N. Viascan dice obvio que Marley, también la mamá de Bambi, Mufasa y otra vez el caballo de Atreyu. Nos dicen por acá que Wilson no fue una muerte, pero así se sintió. Mufasa en El Rey León. Marley, siempre a tu lado. Hachiko, Op, Atrax. Oye, se Hachiko, repiten, ¿no? ¿Eh?
Sí. Tremenda, sí.
John Wick, spoiler alert. Derek Shepherd en Grey's Anatomy. Y La Historia Sin Fin. Y John Coffey en Milagros Inesperados. Ahí sí, sí nos. Es que el cine duele y está bien que duele.
Qué padre, ¿no?
Sí,
la verdad, estos melodramas también, sí. también armados y también hechos que sigan impactando al público. Bueno, nos vamos con la siguiente crítica, que es Los Caballeros o The Gentlemen. Es una serie que podemos encontrar en Netflix. Está completa. Está basada, obviamente, en la película del 2019 de Guy Ritchie. Guy Ritchie, amigos, es un director. Que miren, les podrá gustar o no, tiene un estilo muy especial y es muy distintivo. Y tú puedes ver una película y rápidamente identificar que viene de él o de un director influenciado por su cine. Uh-huh. Que tiene que ver la mezcla del bajo mundo, del mundo del crimen organizado, de la mafia, con la aristocracia, con la clase alta, pero en un tono de comedia trágica.
Uh-huh.
Eso por un lado, en cuestión del tono. El movimiento de cámara es muy curioso porque se detiene en un personaje y luego hay un movimiento como brusco. Como que se va a acercar al personaje, pero luego tiene un acercamiento un tanto violento hacia él, que es muy chistoso. O sea, siento que las primeras veces que vimos las películas de Guy Ritchie, a mí en lo personal me parecían muy entretenidas de principio a fin. Luego de repente siento que se fue repitiendo, que hay unas que no están tan bien logradas como otras. Pero por ejemplo, The Gentleman, que fue del 19, a mí me encanta. Es una película con Matthew McConaughey.
Y no ha pasado tanto tiempo, ¿no?
Para no, que le hicieron para serie. Nada. De hecho, fue antes de la pandemia. Siento que, o sea, yo me acuerdo que fui a hacer las entrevistas y luego ya después vino todo el desastre de la epidemia, pero es una película más o menos reciente que tiene y no tiene que ver con la serie. O sea, sí, pero no. O sea, la serie es totalmente aparte. La serie me divirtió muchísimo. La verdad, ¿a ti qué te pareció?
A mí la verdad es que me pasó que... A ver, esto de que van a arreglar algo y empeora, y ya que lo van a arreglar empeora, me da mucha ansiedad. Me vuelvo el meme de la ansiedad. Entonces no la disfruté tanto. No estoy diciendo que no esté buena y no estoy diciendo que no esté bien hecha. Es una serie que va de gángsters, escenas de acción y humor negro. Uh-huh. Me parece que está muy bien hecha. Simplemente para mí me da mucha ansiedad, pero me pasa mucho eso a mí en general con las películas de Guy Ritchie o con las series, en este caso de Guy Ritchie, que sí es muy bueno, sí está muy bien hecho, pero no es mi estilo. Pero sí, véanla.
El protagonista es Theo James.
Está muy bien actuada.
Exacto. Muy, y muy bien luego actuada. En el primer capítulo, creo que Guy Ritchie nada más dirige dos episodios de toda la temporada, que estoy seguro que le van a dar segunda porque ha sido un exitazo en Netflix y tiene que ver una herencia. La historia no me parece tan novedosa, sino...
No, pero ¿cómo la resuelven o cómo la tratan?
Lo que está padrísimo son los personajes porque son
el
tremendos.
El hermano vestido de gallina es sensacional.
El hermano que es un adictazo, ¿no? Pero es una herencia. Uh-huh. El punto de polémica.
De quiebre.
Exactamente.
La gente cambia con las herencias.
Es que alguien recibe una herencia que no se esperaba que fuese para él, o por lo menos toda la herencia, y resulta que lo que parece una bendición luego no lo es tanto, porque gran parte de los fondos de esa herencia provienen de negocios riesgosos. Entonces, gente que no está acostumbrada a lidiar con miembros diferencias creativas, pues digámoslo así. Gente que no está acostumbrada a lidiar con la mafia, pues encuentra un tipo de lenguaje totalmente distinto al que ellos tienen a la hora de hacer negocio. Entonces es muy graciosa, la verdad. Es una serie para ver en cruda, ideal, ¿no? Para maratonear.
Ay, no, a mí me daría mucha ansiedad.
Para maratonear cuando se le pasaron uno las copas una noche antes. Pero sí es muy divertida y, sobre todo, amigos, tiene el sello indiscutible de Guy Ritchie.
Sí, ¿no? Véanla. Que no sea mi estilo no quiere decir que no la vea. Sí, véanla. Mi esposa,
a ver,
la
platícanos
mucho.
Todo de Kung Fu Panda 4, que estoy tan intrigado.
A ver, Oscar, saca los calcetines. Ponte a buscarle pares a los calcetines.
Voy a ponerme a buscarle.
Ponte a borrar fotos de tu celular.
A los calcetines. Es correcto.
A ver, a mí, si hicieran Kung Fu Panda 38, la vería. Al principio, yo no la vi cuando salió, me parecía que iba a ser una película pésima, pero cuando la vi me enamoré de la franquicia. Es simplona, es como cuando les decía, es como Mini Espías, no es la mejor película, pero yo la disfruté. En esta cuarta entrega, a ver, para empezar, lo que me gustó es que es más corta, dura una hora y media, ¿no? Porque ya estamos acostumbrados a peliculones que duran 2 horas animados que de repente dice, como que se agradece que sea corta. Y aquí yo me imagino que esta va a ser la última, porque ya vimos a Po cuando se convierte en Maestro Dragón, cuando es Maestro Dragón, cuando encuentra a su familia, y aquí ya tiene que buscar a quién se va a quedar siendo el Maestro Dragón y tiene un nuevo enemigo. O sea, no hay nada de nuevo en esta película.
No me imagino. Pretends to be shocked, ¿no?
Más que
Estoy
Jack Black.
Realmente alucinado con la noticia.
Pero,
que me
a ver,
acabas
¿ya
de
viste
dar?
A Jack Black cantando Hit Me Baby One More Time? No, Oops, I Did It Again.
Máximo.
Está increíble. Bueno, sale al final de la película. Nada más por eso deberías verla, Oscar. O te la ahorras.
¿Pero cuánto dura
la
película?
Una hora y media. Está cortita. Vela. En lo que llega la birria un domingo de cruda.
Oye,
ya
pero
la acabaste.
¿Y tu hijito cuántos años tiene?
Tiene 2, no lo llevé. No, está la
birria. Pero sí puede aguantar una película de Kung
Fu Panda.
Fíjate
que todavía
¿no?
no aguanta película, o sea, aguanta capítulos chiquitos de cosas, pero claro. Todavía como que si es muy largo, como que no prefiere irse con los cochecitos. Entonces.
Pues tengo entendido que es un exitazo Kung Fu Panda 4.
Es
entonces, ¿quién soy yo, verdad?
A ver, para ¿cómo entrenar a tu dragón? Si hubieran 32,
esa,
también la vería.
Sí me gusta,
esta también.
Ejemplo.
Fede levantó la cara. Fede está de acuerdo conmigo.
Sí.
¿Cómo entrenar a tu dragón? La 2 le escribió George
¿Vas
Martin.
¿Vas a ir a verla ahorita? Que sí la va a ver.
El raro
¿Te vas
tú?
A que esperar a verla al plataforma o al cine?
No, así.
Madre
Es que acuérdate
de Dios.
Que han visto el capítulo de The Big Bang Theory donde Sheldon le hace para ver en dónde se va a sentar en el cine. Así, Fede hace lo mismo. No tengo pruebas, pero tampoco. Ah, ya sabes.
¿Ya sabes
cuál es? Y si
son?
La sala es más grande.
J11. No, yo sí soy de la orilla porque ella es esquizofrénico, ¿verdad? Como
Ay,
tú comprenderás.
Yo soy de medio hasta atrás.
Yo sí, pues desde chiquito soy de la orilla, ¿eh?
Y, en un
y
vuelo?
Soy como de Darth Vader, o sea, soy de ver Star Wars enfrente, o sea, soy de la A, de la B, de la C. Así a mí no me
¿Hasta
molesta.
Adelante?
Sí, con tortícolis.
¿Y no te digo así?
No,
como
nunca
tortuga?
He sido. Siento que cuando llegué a vivir a la Ciudad de México me impactaba porque en Estados Unidos la costumbre era que entre más. Súper nerd, obviamente, era una cultura muy nerda. Entre más cerca estabas, era mejor. Entonces llego aquí a México y me doy cuenta que los primeros lugares que se agotan son los que están hasta atrás.
Hasta atrás en medio, ese es el ideal.
Porque siento que no vienen a ver la película, vienen a fajar.
¡No! Ay, Oscar, bueno, si tienes menos de 18, seguramente sí, todos lo hicimos. Pero ¿sabes qué pasa? Que en medio hasta atrás, estás en medio, nadie te da lata y no tienes nadie atrás que te patee el asiento. Y eso es delicioso, pero no se escucha bien, dice Fede. Tienes toda la razón. Pero bueno, vamos a ver qué audios tenemos el día de hoy. Vayan a ver Kung Fu Panda, háganme caso, se la van a pasar bien.
Primero es Josué Ponce.
Josué Ponce.
¿Cuántos tenemos, ¿Dos?
Okay. Derecha, izquierda.
Hola, Oscar y Mon. Oigan,
hola, Josué.
Me está gustando mucho Reina Roja, la serie que ustedes recomendaron en el video. Esta serie es muy fiel al libro. Y como dato curioso, en la serie sale el propio autor de la novela que se llama Juan Gómez Jurado.
Es correcto.
Sale como el personaje que, junto con Mentor, le pone las pruebas a Antonio Scott para aceptarla en el equipo.
Ok.
De hecho, Juan Gómez Jurado es muy fan del cine y tiene con el junto con el cineasta Rodrigo Cortés un podcast llamado Todopoderosos que lo mega recomiendo. Tan fan es del cine que en los libros los personajes principales hacen referencias a los Avengers del universo cinematográfico de Marvel, algo que no he visto lamentablemente en esta serie. Por último, y como queja, me enfada mucho que en la televisión mexicana no se pueda hacer estos productos de calidad y que estemos siendo rebasados por España, Argentina y Chile, tanto en el cine como en la televisión. Bueno, un saludo.
Yo creo.
Mira, es que está buenísimo el tema. Primero, sí es evidente el bagaje cinematográfico del autor y de los creativos detrás de la serie, ya lo habíamos comentado. El silencio de los inocentes, ¿no? Millennium, la trilogía de Millennium. Pero con respecto a la adaptación en México, tiene que ser una cosa totalmente distinta, porque no puedes contar una historia policíaca como se sucede en Dinamarca, ahora que está tan popular, ¿no?
Porque aquí pasa el teniente Harina.
Y que la citamos cada rato, porque es la forma en la que la justicia se aplica en la vida diaria es totalmente distinta.
Aquí entonces, tenemos el teniente Harina, por eso digo.
El teniente Harina, eso es un ejemplo muy atinado, la verdad.
Por
pero
eso
es una comedia.
Acá. Ajá.
Yo recuerdo que todo el poder cuando rompió récord, ¿no? Que decíamos, ¿pero qué le pasa a esta película? ¿Por qué? Es que sí, era la primera vez en años recientes, cuando salió esa película, donde veíamos retratada a la policía corrupta de una manera pues muy lúdica, que nos daba risa a todos, pero era risa mexicana, sí, o sea, risa de nervios, risa incómoda. Solemos reírnos de las cosas que nos dan miedo, que nos dan temor, la muerte entre ellos, ¿no? Uh-huh. Pero siento que hacer una... No estoy diciendo que no se pueda, ¿eh? Ahí está el reto y está el desafío en hacer una serie policíaca que realmente corresponda a lo que pasa en nuestro país y en nuestras ciudades, ¿no? Es totalmente distinto a lo que sucede en España, que luego en España también se burlan de eso.
Sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí. Yo también creo que tiene un poco que ver con el sentido del humor de cada país. Dicen que en México nunca va a haber una guerra porque todo lo sacamos con humor. En otros países es diferente. Entonces creo que aquí están muy enfocados en darnos series. No digo que sean de menor calidad. Yo creo que sí tienen mucha calidad, pero con otras temáticas. Y no todas las series tienen buena calidad, pero bueno, en su mayoría sí hay buenas series, pero las temáticas son diferentes. Pero sí habría, a mí me gustaría mucho ver una serie mexicana de ficción tipo Game of Thrones, así como de ficción medieval. Tal.
Pues imagínate, por ejemplo, en la época de la conquista, hacer una cosa. Uh-huh. No, o inclusive inventar un mundo fantástico.
Eso me encantaría, y que fuera un autor mexicano, no como lo que hicieron con Once Upon a Time, que la mexicanizaron. Y
era súper chafa, nada, chafísima. Eso vamos a hacer de cuenta que
comentario.
Nunca existió. Bueno, y otra cosa es que ya está aprobada la segunda temporada de Reina Roja.
Ay, qué emoción.
Acaba de salir el anuncio, ¿no? De los amigos de Prime Video.
Y el siguiente es de Luis Fernando Rivera.
Hola, Luis Fernando Rivera, ¿cómo estás?
Luis Fer.
Hola, Mon. Hola, Oscar. ¿Cómo están?
Muy bien.
Primero que nada, me gustaría mucho felicitarlos por el podcast. Legal y Hater es excelente. Siempre los escucho cada que sale una nueva emisión en Spotify. Y bueno, solamente quería aprovechar para agradecerles los consejos que nos dieron para la quiniela de los Oscars. La verdad,
te metiste un varo, ¿verdad, cabrón?
Sobre todo la mía, que
el premio gordo con ustedes. Y
felicidades.
El diferenciador fue justo la corazonada de esta Mon con Emma Stone.
Ay, yo diciendo que por mi culpa perdiendo.
De mejor actriz.
Oye, pues,
hombre, muchas gracias.
No, es cierto. Cuéntanos qué vas a hacer con esa lana.
Invítanos
la vas
a comer. La verdad, sí podemos hacer
un hueco. Comemos un tic-tac cada uno. Te salimos
podemos
baratos.
Hacer un hueco en nuestras agendas. Pero ven a vernos el próximo viernes al foro BLCN, 7:30 p.m. Los esperamos a todos, amigos. Se va a poner bueno. Bueno, van a ver cómo se graba un episodio de Guía del Hater. Pero la idea también es convivir con ustedes, escucharlos. Uh-huh. Supongo que va a haber un espacio abierto a preguntas y respuestas, ¿no? El poder saber de dónde vienen y conocerles.
Además,
a todos
¿sabes
los seguidores.
¿Qué me emociona a mí mucho, Oscar? Que aquí pues, tenemos a nuestro equipo que reacciona y dice cosas, pero que cuando estemos allá la gente se anime a decir no, sí, o que se rían con nosotros o así.
Exacto.
Como teatro, ¿no?
Que sea interactivo. Exacto. Es que no saben, pero Mon tiene gran experiencia haciendo stand-up. Entonces tiene preparado su numerito de stand-up que ella va a calentar, ¿no? Antes de empezar
a
grabar.
Antes.
Las risas.
Me inspiré viendo Ojitos de Huevo.
Va a arrancar las risas, ¿no? Exacto, exacto.
Ay, Oscar, pues bueno, nos vemos el viernes.
Nos vemos el viernes. Qué nervios.
Qué emoción.
Yo me sigo poniendo nervioso, caray. Cada que así me dice Fede, ¿tú qué, güey? ¿Cómo le haces a la mamada?
Ya estás
¿cómo
bien
le haces
curtido
a la mamada? Pues no, me sigo poniendo nervioso. O sea, si sea un auditorio de 1,000, así sea de 100, el
pues
nervio
oye,
es el
sí
mismo.
Pues
sí
es que estás parado enfrente de gente. A mí también me
exacto
da nervios, pero me emociona
cagada
también.
Cagada la compones, o sea, no te queda de otra. Aquí y en China.
O ¿no? Te limpias y te
exacto
despides.
Exacto, dignamente.
Cinismo y elegancia.
Oigan, pero los vemos el viernes, de verdad, a todos. Y muchísimas gracias por la respuesta más que positiva que hemos
sí
tenido.
Sí, qué emoción.
No, hay muchas personas inscritas. Espero no haya portazo. Sí, vénganse todos, hombre. Sí.
¿Tú vas a ir, Fede? También van a conocer a Fede, a David, a
que
Arthur
haya portazo, exacto. Llévenos de beber. Sí, se por me ocurre, favor. ¿No?
Ajá. Va a poner, como bebidas exóticas. Va a poner Arturo un letrero de no debe de beber a los conductores antes.
Oye, también el Estado de México está invitado, ¿no? Están de acuerdo.
Desde es Honduras pueden
Estado
venir.
De México y...
La megalópolis.
La megalópolis y Ciudad Gótica.
O si quieren viajar.
¿No? Linda vista. De, que diga, de, este, Interlomas.
De Interlomas o de del Álvaro Obregón. Yo soy del Álvaro Obregón, así yo les digo de... A Coxpas, Xochimilco, güey, todo el sur, yo te lo manejo chido. Pero este puede venir de donde sea. Están de acuerdo. ¿Ah?
En Metrobús llegan re fácil y en metro también. Así, exacto, que pretexto no
nos
hay.
Nos vemos
del 7:30
en el Foro Belesense este viernes. Gracias a todos.
Bye.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.